Buenas, ¿cómo andan? Bueno, en los episodios anteriores estuvimos hablando un poco de lo que es la alimentación y qué alimentos habría que empezar a suprimir o al menos disminuir su consumo por cuestiones de toxicidad de esos alimentos, ¿no? Hablamos un poco de los procesados, de las carnes y los lácteos. En este episodio vamos a indagar en otras elementos que consumimos, incluso que usamos en la cocina, que son tóxicos, y entender que nuestro organismo tiene órganos que se encargan de la desintoxicación de todas estas toxinas que están en nuestro entorno, que están en los elementos de cocina que usamos y también en nuestra alimentación. Estamos rodeados de toxinas. El aire que respiramos, en la comida, en el agua. Es importante buscar la forma primero de poder disminuir el consumo de toxinas y después también aplicar ciertos procesos para poder ayudar al cuerpo a desintoxicarse. El problema de la inflamación, problema de la enfermedad, es cuando la capacidad de desintoxicación del organismo llega a su límite y las toxinas siguen ingresando. Cuando la cantidad de toxinas que entra en el organismo es mayor de la que el cuerpo puede desintoxicar. Es por esto que hay que prestar mucha atención a la piel. La piel es el último órgano que se encarga de la desintoxicación del organismo cuando el resto de los órganos están colapsados. Nuestra piel habla y hay que escucharla. Cuando le hicieron la biopsia al pedazo de pulmón que me habían sacado, a este lóbulo pulmonar, el diagnóstico figuraba que tenía antracosis. Antracosis implica que tenía carbón dentro del pulmón. Y un médico amigo me dice que es normal, que es algo que lo tienen todas las personas que viven en la ciudad. Así que imagínense la calidad de aire en el cual respiramos. El cuerpo está sometido constantemente a toxinas. Tenemos el uso de agrotóxicos. Está el caso del glifosato, por ejemplo. El glifosato es un herbicida que se usa principalmente en la soja. A la soja se la modifica genéticamente para que sea resistente a este químico. Y entonces el campo solo crezca soja y ningún tipo de otro tipo de hierba. Ya hay estudios que demuestran que es altamente probable de que el glifosato sea cancerígeno. En Argentina, la ONG Naturaleza de Derechos había pedido información a lo que es SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en Argentina, información en cuanto al uso de agrotóxicos en el mercado central, y fueron prácticamente ignorados, tuvieron que presentar un recurso de amparo. Y en ese estudio, entre el 2011 y 2013, lo que se determinó es que más del 63% de las frutas y verduras y hortalizas tenían residuos de agroquímicos. Y en el caso de la pera y las mandarinas, los análisis positivos superaron el 90% de las muestras. Lo interesante es que ya de por sí estos agroquímicos autorizados para aplicarlos en los campos no son buenos para la salud. También se encontraron agroquímicos que incluso habían sido prohibidos. Y hay que tener en cuenta que este reporte, que ya a nivel porcentual es muy elevado, solamente reportaba los casos en los que las muestras habían superado los límites máximos de residuos. Esto significa que el Estado invisibiliza la presencia de agroquímicos, lo cual no quiere decir que no estén en los alimentos ni que sean inocuos, porque ese límite máximo de residuo se decidió de forma política, no de forma científica. En las manzanas se encontraron residuos de 23 tipos de agrotóxicos diferentes y en las peras 19. En el caso de los cítricos, más del 93% tenía agroquímicos. Influyen en nuestro sistema inmunitario, nos influyen a nivel endocrino y se asocia también con cáncer y enfermedades autoinmunes. Hay mucha gente que no consume orgánico por una cuestión de que es caro y a su vez se gasta muchísima plata en un celular. Entonces hay un tema de priorización, ¿no? ¿Qué vamos a priorizar? ¿Un pedazo de tecnología o el alimento y la sanación que le damos a nuestras células que componen nuestro cuerpo? Yo, habiendo trabajado más de 8 años en una multinacional francesa de cosmética, lo que les puedo decir es que el caso del shampoo y acondicionador no es necesario y tampoco es sano aplicárselo. Muchos shampoos les ponen parabenos, que se asocia con cáncer y con problemas a nivel hormonal. El shampoo, para poder actuar y para poder sacar la grasa, tiene sulfatos, ¿sí? Que son agentes limpiadores. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué queremos sacar el sebo de nuestro pelo? ¿Por qué nuestro cuerpo va a gastar energía en producir un químico que no lo necesitamos? Hay que tener en cuenta que el sebo tiene la función de nutrir, humectar y proteger el cabello. Yo hace más de 2 años que me lavo el pelo solo con agua. Y lo tengo brilloso y lo tengo limpio. Si vos vas a la naturaleza y buscas y ves un caballo o un oso o un lobo, el pelo lo tienen impecable. Y les aseguro que no usan shampoo. Esta industria, con estos químicos, nos hacen creer de que los necesitamos. Nos meten estos sulfatos en el cabello para que saquemos la grasa. Y después nos venden acondicionador con siliconas que vendría a reemplazar ese sebo natural que nos sacaron. Y ten en cuenta que estas siliconas pueden generar irritación. Y también estas siliconas se usan en los maquillajes para simular los poros y las arrugas. Pero no tiene ningún tipo de efecto terapéutico, es solamente visual. Y lo que están haciendo es tapando los poros. Y por los poros la piel respira y también desintoxica. Al principio, el cabello pasa por un proceso de regulación del pH del cuero cabelludo. Y sí, al principio el pelo está muy, muy, muy grasoso y feo y oloroso. Pero eso dura entre 3 y 6 meses. Una vez que pasamos esa etapa, el cabello empieza a estar limpio, sedoso y brilloso. ¿Y saben lo mejor de todo? Se ahorran un montón de plata en shampoo que no les sirve para nada y que los hace mal. Si quieren mejorar su piel, que se vea más linda o más brillosa, o incluso disminuir las arrugas, no se pongan siliconas, no se pongan derivados de petróleo en la piel. Cambien la alimentación. Les aseguro que un jugo de zanahoria y naranja les va a dar muchísimos mejores resultados a nivel estético, incluso de salud, que cualquier producto cosmético, y les va a terminar saliendo mucho más económico, en todo sentido. Sigamos hablando del baño. Tema desodorantes. El alcohol de los desodorantes irritan la piel. Y peor aún, son los desodorantes con antitranspirante. Que si hoy en día vas a la góndola, más del 70% de los desodorantes son antitranspirantes. El antitranspirante lo que tiene es cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio es tóxico. Y es cancerígeno. ¿Por qué es antitranspirante? Porque el cloruro de aluminio ingresa en el poro y lo tapa. Y hace que el sudor, que por ahí se liberan toxinas, se bloquean. Esas toxinas siguen en nuestro organismo. Hay estudios que asocian el cáncer de mamas con el antitranspirante. Donde las mujeres se afeitan las axilas, se irritan y luego se ponen el antitranspirante con cloruro de aluminio. Y ese cloruro de aluminio se aloja en las mamas. Yo como alternativa completamente natural y muchísimo más barato, uso bicarbonato de sodio. Me termino de bañar con la mano un poco húmeda, espolvoreo bicarbonato de sodio y me lo pongo en la axila. Y por 24 horas voy a estar sudando y desintoxicando, que es lo natural. Y como el bicarbonato tiene un pH muy alcalino, no permite que se desarrollen bacterias. Y al no haber bacterias, no hay olor. En cuanto al agua que consumimos, la más segura es el agua de canilla filtrada. También hay que evitar el agua mineral. Primero por el envase de plástico. Y de minerales no tiene nada. La procesan tanto que le quedan 1 o 2 minerales por ahí. Y además le meten flúor. El flúor es tóxico. El flúor que también encontramos en la pasta de dientes no es bueno. Puede causar enfermedades graves. El fluoruro o flúor, que se usa por dentistas para proteger los dientes supuestamente, y que está en la mayoría de pastas dentales, se la declaró oficialmente como una neurotoxina junto al arsénico, plomo y mercurio por una de las revistas científicas más prestigiosas y antiguas del mundo que se llama The Lancet. A pesar de que muchos científicos advierten de que el flúor es tóxico, se sigue usando en la vida diaria como si fuera inofensivo. Es una neurotoxina, es un veneno que actúa sobre el sistema nervioso. Al flúor se lo relaciona con el cáncer y con un coeficiente intelectual reducido. Un análisis publicado por la Universidad de Harvard concluyó que los niños que viven en zonas con agua altamente fluorada tienen puntuaciones de coeficiente intelectual significativamente más bajas que los que viven en zonas de bajas en cuanto al fluoruro. El flúor es un mutágeno, un agente que causa mutaciones genéticas, que puede generar daño genético. La mayoría de pasta de dientes tienen flúor. La mayoría de los dentistas les va a contar que la pasta de dientes no sirve para nada. Yo no uso pasta de dientes. Uso solamente el cepillo. Con el cepillo a nivel mecánico, lo que se hace es sacar la placa. La pasta de dientes es un perfume para la boca nada más. Una forma de poder evitar el mal aliento es lavarse, cepillarse la lengua. En la lengua es donde se mantiene la mayor cantidad de bacterias que generan el mal olor. Cepillándose la lengua van a estar perfectamente bien. No es necesario ningún tipo de pasta de dientes, y menos con flúor. Las empresas en el sistema nos lavan la cabeza para vendernos químicos que no necesitamos. Se los digo yo que estuve 8 años trabajando en una multinacional que se especializaba en cosméticos y que estudié marketing. ¿Y qué pasa en la cocina? Todas las sartenes y ollas de teflón hay que descartarlas, son extremadamente tóxicas. No es que el componente del teflón sea tóxico, sino que es un solvente que se usa para que el teflón se fije a la sartén, con un nombre muy complicado de pronunciar, que es ácido perfluoroctánico. En Estados Unidos en el 2002 la Agencia de Protección Medioambiental determinó de que este ácido perfluoroctánico podría suponer un riesgo para la salud pública en general. Y saben que es uno de los tóxicos más detectados en la sangre. El tema del teflón es que se deteriora fácilmente, se raya fácilmente, y en esas rayaduras ese ácido perfluoroctánico ingresa a nuestro organismo al ponerse en contacto con otros alimentos. Se lo asocia con diferentes tipos de cáncer, con problemas de tiroides y con esterilidad. A partir del 2017, la Unión Europea prohíbe el uso de este ácido. Si van a comprar una sartén teflón, fíjense que en la etiqueta figure que el antiadherente es libre de PFOA, que sería este ácido perfluoroctánico. Las sartenes, ollas de aluminio, también extremadamente tóxicas, por la misma razón que hablamos del cloruro de aluminio en los desodorantes. Es cancerígeno, no es sano. La mejor opción y la más natural son las cacerolas hechas con tierra. La comida queda con un gusto mucho más rico. Incluso esa tierra, con la cocción, va desprendiéndose residuos que ingresan a nuestro organismo y incrementa la cantidad de minerales de lo que consumimos. No solamente no es tóxico, sino que nos nutre más. Otra opción, que bueno, es lo más accesible por así decirlo, es el acero del tipo quirúrgico, y mejor aún son las ollas y sartenes de vidrio, ya que el vidrio es uno de los materiales más inocuos que hay para lo que es la cocción. En muchos alimentos procesados, fíjense en los ingredientes. Es muy importante que tomen conciencia de vuelta de qué alimentos van a nutrir a sus células. Y cuando vayan al supermercado y van a comprar un procesado, cuanto menos palabras extrañas tengan, mejor y más natural va a ser. Si se fijan, todos los productos que son saborizados, ya sean papas fritas o algunos tipos de sopas, va a figurar un componente que se llama glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un excitador del sistema nervioso. Sensibiliza el sistema nervioso en lo que es el gusto y resalta los sabores de las comidas. Frente a este químico hay mucha controversia. Hay incluso empleados que han trabajado produciendo esta sustancia que han terminado con enfermedades graves. Es tóxico, se lo asocia con la epilepsia, con el Alzheimer, con enfermedades de Parkinson y con enfermedades de Huntington. ¿Por qué? Porque con el uso prolongado, el glutamato monosódico genera la muerte neuronal. Ahora, ¿cómo me desintoxiqué? Tengan en cuenta que en mi tratamiento, cuando empecé con la quimioterapia lo que hace en sí es acidificar tu organismo, destruir tu sistema inmunológico e intoxicarte. Yo con el tratamiento que me creé a través de ser proactivo en cuanto a mi enfermedad y hacer mis análisis y estudios, por fuera lo que me decía el sistema, lo que logré fue desintoxicarme, estimular mi sistema inmunitario y alcalinizarme. Todo lo contrario a lo que hace la quimioterapia. Una muy buena forma de desintoxicar es a través, por supuesto, del sudor. El sauna. El sauna, el calor, abre los poros, limpia la piel, hace que liberemos mucho sudor, mucho líquido, y en ese líquido vamos a encontrar toxinas. Otra forma excelente es a través de los baños de sal. Ustedes saben que los historiadores creen que el origen de las bañaderas, para baños de inmersión en sí, tiene que ver con un tipo de terapia muy antigua, en el cual se llenaban las bañeras con agua caliente y con sal de mar. Lo que hay que hacer es bañarse con agua muy caliente y poner 2 kilogramos de sal marina. En Argentina, en las dietéticas, pueden encontrar bolsas de sal marina que proviene de Chile, que es relativamente barato. Entonces lo que se hace es, hay que ponerse en la bañadera durante 30 minutos con agua muy caliente para que uno empiece a sudar y los poros se abran. Y se agregan 2 kilogramos de sal marina. Para evitar la deshidratación es importante que tomen mucha agua antes de meterse en la bañadera. Ahora, ¿cómo actúa este proceso de desintoxicación? Nosotros estamos compuestos por un 9% de sal. Hay un término que se llama homeostasis. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Cuando en el entorno hay más sal afuera que en el adentro, por este proceso de homeostasis se va a hacer un recambio de sodio. Nuestro sodio de nuestro cuerpo va a salir y va a ingresar el sodio de afuera. Cuando sale nuestro sodio, va a empujar toxinas al exterior. Y el nuevo sodio del agua de sal que va a ingresar también con minerales. Entonces nos desintoxicamos por un lado y nos mineralizamos por el otro. Yo lo que les recomiendo es que lo hagan antes de irse a dormir, porque el proceso es bastante desgastante para el cuerpo y van a terminar muy cansados. Y van a dormir muy bien, eso se los aseguro. Y yo creo que el tratamiento por excelencia para poder desintoxicar nuestro organismo es a través del ayuno. Fíjense que en diferentes culturas, incluso en religiones, siempre se habla del ayuno como un proceso de sanación a nivel físico y también a nivel espiritual, a nivel mental. Hay que tener en cuenta que la forma en la cual comemos no es natural, porque en la naturaleza hay momentos que hay mucha comida y hay momentos que hay poca comida. La forma en la cual comemos es completamente cultural. Es una forma que está impulsada por la industria del alimento. Somos la única especie que cuando estamos enfermos y no tenemos hambre, nos presionamos, nos obligamos a comer. Cuando un animalito está enfermo, se queda a un costado, descansando, toma mucha agua y no come. Hay una creencia de que necesitamos el alimento constantemente para estar fuertes. Y hay estudios que demuestran que la supresión calórica incrementa nuestro sistema inmunitario, incrementa las capacidades del cuerpo para poder sanar. ¿Qué pasa cuando uno ayuna? En el primer día, las reservas de glucosa se terminan. Sin glucosa, no podemos sobrevivir. Ya hablamos de que el cerebro consume mucho esta sustancia. Es por esto que después del primer día, nuestro hígado empieza a romper los lípidos, las grasas y las proteínas de los músculos que se transforman en sustancias cetogénicas. Y esto permite que nuestro cerebro se pueda alimentar. Lo interesante es que yo ya les hablé en episodios anteriores de que al cáncer le encanta la glucosa. Y el tema es que nuestras células normales se pueden alimentar de estos productos cetogénicos, pero el cáncer no. Es una forma de matarlo de hambre. El proceso de desintoxicación va a pasar a partir del tercer día. En el momento del ayuno, es muy importante que se consuma mucho agua. Con el agua y la orina constante vamos a desintoxicar. Y a su vez, el hecho de consumir mucha agua va a contrarrestar que nos baje la presión por la falta de alimento. Yo llegué a estar un máximo de 5 días solo con agua. En Europa, en Rusia y en otras partes del mundo hay centros de ayunos en los cuales las personas van con enfermedades muy graves que terminan sanando a través del ayuno y llegan a estar hasta 3-4 semanas consumiendo solamente agua. Esto obviamente lo hacen en un centro que está constantemente monitoreado por médicos. Pero ¿cómo empezó la medicina moderna a darle importancia a lo que es el ayuno? En Rusia, durante el periodo de la Unión Soviética, había un psiquiatra que se llamaba Nikolayev, que tenía un paciente que tenía esquizofrenia y manías, que de un día al otro decidió no comer más. Al principio se lo presionaba y se lo obligaba a comer, y en un momento lo dejaron. Si no querés comer, no comas, prácticamente le dijeron. Y lo que notaron, que al pasar los días, incluso las semanas, esta persona empezó a entrar en sus cabales. Su conciencia volvió a su cuerpo, por así decirlo, y sanó esa enfermedad mental y empezó a alimentarse comúnmente. A partir de esto, Nikolayev empezó a tratar enfermedades mentales con el ayuno. Se trataron diversas patologías mentales en más de 8.000 personas, de los cuales un 60% progresaron en la enfermedad, y después de 6 años, un 47% habían mantenido las mejoras. Lo que él notó es que no solamente mejoraron en cuanto a niveles psicológicos, sino que también a nivel físico. Había personas que sufrían de hipertensión, asma, eczemas, artritis e incluso otras enfermedades del tipo autoinmunes. Y de repente veían que las personas se curaban. En 1973, estos resultados de Nikolayev llegan al gobierno ruso y se comprueba que a través del ayuno se mejoraron patologías con respecto al sistema endocrino, al intestino, patologías articulares, digestivas, también patologías de los huesos, de la piel. Y al parecer, cuando uno ayuna, hay un mecanismo de autorregulación que el cuerpo lo activa, que por lo general lo tenemos desactivado, lo tenemos pasivo, porque estamos constantemente metiendo alimento. El doctor Michelson, en diferentes estudios, analizó y concluyó de que el ayuno aumenta la producción de noradrenalina, dopamina, leptina, serotonina, hormonas que regulan fuertemente el metabolismo de nuestro cuerpo y que también influyen en nuestro humor. Hay estudios que demuestran una fuerte reducción del dolor a través del ayuno. Y él lo que dice es que si estos resultados hubieran sido consecuencia de medicamentos, de drogas que se pueden patentar y vender, él está seguro de que él hubiera recibido apoyo del gobierno y financiamiento para más investigaciones y que estos resultados hubieran llegado al público en general. Pero justamente sanar enfermedades para el mercado no tiene ningún tipo de sentido, no hay rentabilidad en el ayuno. Es por esto que no se lo promueve. Por otro lado, hay personas que están en contra del ayuno, dicen que no hay suficientes estudios, pero si no los hay es porque nadie quiere financiarlos, porque de vuelta no hay rentabilidad. El biólogo Walter Longo es una persona con renombre internacional, trabaja en la Universidad de California, y él tenía la intuición de que el ayuno podía proteger al organismo de toxinas. Y él hace pruebas con uno de los productos más tóxicos que se encuentran, que es la quimioterapia. Toma ratones con cáncer y los separa en dos grupos. Al primero lo alimenta normalmente y el segundo ayuna por 48 horas. Uno que pensaría que la falta de alimentos volvería débil al ratón, pero se concluyó que al contrario lo fortalece. Lo que hace es inyectar fuertes dosis de quimioterapia, dosis que equivalen a entre 3 a 5 veces por arriba del máximo recomendado a nivel proporcional en humanos. Y los ratones que habían ayunado estaban vivos, mientras que los que no habían ayunado se habían muerto. Repitieron el experimento en otros dos laboratorios y los resultados fueron los mismos. Este estudio salió en la prensa, apenas se publicó, y salieron en la prensa y se comunicaron porque no, en este caso no se suprime el uso de medicamentos, como los otros beneficios del ayuno que hablamos, sino que lo que hace es disminuir los efectos secundarios, en este caso de la quimioterapia. El ayuno lo que hace es proteger nuestras células, cambia la forma en la cual se expresa a nivel genético. Esto lo puede mostrar Longo en sus estudios, al monitorear células del corazón, del músculo y del hígado después de 2 días de ayuno. Los genes cambian la expresión genética de las células y estas se ponen en modo protección. Y lo interesante es que en el caso de las células cancerosas, esto no lo pueden hacer. En el momento de que mutan, este comportamiento que es muy antiguo de la vida, lo pierden. Entonces, se vuelven más susceptibles a la quimioterapia. Se comportan estas células cancerosas de forma invertida a las células normales en cuanto a su expresión genética. Se vuelven más susceptibles a la quimioterapia. Y además están en un entorno que no tienen glucosa, no tienen azúcar. Entonces no pueden alimentarse. Otra conclusión de que Longo hace es que el ayuno puede ralentizar el crecimiento de los tumores incluso sin quimioterapia. Y yo soy una prueba viviente. Hay que entender que el ayuno para el cáncer es una pesadilla. Longo habló con diferentes farmacéuticas y los retó a que armen el mejor cóctel de medicamentos contra el cáncer y que se fijen si hay alguno que sea más efectivo que el ayuno, y hasta ahora no tuvo ninguna respuesta. Hay que tener en cuenta, el primer día es duro y ya a partir del segundo o tercer día lo interesante es que el cerebro se pone en modo ahorro, como consume mucha glucosa y no hay glucosa en el organismo, el pensamiento pasa a ser muy práctico, muy funcional, muy focalizado y no hay ruido mental. Era como estar en un estado meditativo constantemente, donde había mucha concentración. Y lo interesante es que nuestros sentidos se sensibilizan porque se ponen en modo búsqueda de alimento. Por ende, el tacto, el olfato y la vista se agudizan mucho más. Para mí es entrar en un estado meditativo de introspección. Es por esto que muchas religiones aplican el ayuno. El hecho de poder sacrificar el consumo de alimento nos genera carácter, nos hace más fuertes. Yo recuerdo que ya a partir del tercer día, yo ya no tenía más hambre. En realidad ya a partir del segundo no tenía más hambre a nivel físico. Pero soñaba que estaba comiendo McDonald's. Soñaba que me estaba comiendo una hamburguesa. Cosas, alimentos que ya hace rato que no consumía. Incluso me ponía a ver en YouTube videos de gente cocinando. Era como que comía a nivel mental, ¿no? Como que tenía hambre mental. Mi cerebro me estaba pidiendo comida, pero mi cuerpo ya no me lo pedía más. Para poder lograr entonces la desintoxicación, primero tenemos que disminuir, suprimir el ingreso de toxinas. Después tenemos que ayudar a los órganos a desintoxicarlos. A través del sauna, a través de los baños de agua de sal marina, a través del ayuno. También hay mucha toxicidad en los medios masivos de comunicación, en las noticias. Si uno se pone a verlas, parecería que en el mundo nunca pasa nada bueno. Todo es violencia, miedo, guerra, enfrentamientos. Y número de casos de pandemia que a nivel matemático y estadístico no nos dicen nada. Que se buscan expresarla de cierta manera para generar alarma y miedo constante. Mi intuición me decía que me tenía que alejar de las noticias. Y realmente creo que están diseñadas de cierta manera para que uno tenga miedo constantemente. Porque cuando uno tiene miedo, uno es más maleable, es más fácil de controlar y también el pensamiento crítico disminuye. Otro aspecto también es la gente. Hay gente que es tóxica. Hay gente que nos absorbe energía, que cuando estamos cerca de ellas nos hace sentir mal. Mi intuición en este caso me dijo, aléjate de esta gente. Y empecé a alejarme de la gente que me hacía mal. Empecé a acercarme a la gente que me hacía bien. Esto que digo es bastante obvio, por así decirlo. Pero hay mucha gente que no toma conciencia de esto. Yo no la estaba tomando. Tomen conciencia. ¿Con qué personas me siento bien cuando estoy cerca? ¿Y con qué personas me siento mal? También tenemos emociones tóxicas que nosotros mismos las generamos y que a su vez somos adictas a ellas. Tenemos el caso de la gente que todo le viene mal, que no le gusta nada lo que hace, que siempre ve lo negativo de las cosas. Yo era uno de ellos. Personas que siempre se ponen en rol de víctima o que salen de una relación abusiva para meterse en otra relación abusiva. Y tiene que ver con esta dependencia química a esta emoción-pensamiento. Hay estudios que demuestran que cada vez que uno tiene un pensamiento, esto va a generar una composición química que el cerebro dispara hacia nuestro organismo. Y cada célula que nos compone tiene neuroreceptores. Y estos químicos del cerebro, este pensamiento, emoción, van a estar encajadas con estas células a través de los neuroreceptores. Cuando uno está constantemente metiéndole a estas células pensamiento, emoción a nivel químico negativos, va a llegar un momento que las células van en parte como a pedir que tengamos estas emociones tóxicas. Nuestro cuerpo se vuelve adicta a este pensamiento, emoción. A nivel cerebral, va a ser de que la conexión sináptica a nivel neuronal se mantenga más estructurada y que sea más difícil de cambiar. Entonces, por un lado, ese pensamiento emoción estructura el cerebro y por otro lado, el cuerpo te está pidiendo que tengas ese pensamiento emoción. Una buena forma de desintoxicar, en este caso, es a través del ayuno para poder apaciguar la mente y también a través de la meditación. En el siguiente episodio vamos a hablar de los superalimentos, alimentos extremadamente ricos en micronutrientes con grandes propiedades que nos van a impulsar nuestra salud a una nueva etapa. También vamos a hablar de la medicina de la tierra, de las plantas, lo que se llama fitomedicina. Y les voy a seguir relatando cómo fue mi proceso de sanación, qué pasaron en los próximos estudios médicos, después de hacer todos estos cambios a nivel físico, mental, emocional, espiritual. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente episodio.